Anteriormente, en Todo Tiene Su Ciencia.
La demanda de agua dulce es más alta que la cantidad de agua disponible. Se tiene un ranking internacional donde desafortunadamente México aparece en el nivel 24 de este ranking mundial. La cantidad de agua disponible que tenemos no se da abasto con las necesidades actuales de la población. Casi en el máximo nivel de alerta en cuanto a estrés hídrico a nivel global. La cantidad de agua que pudiéramos recuperar de forma individual creo que no sería significativa para nuestro consumo diario. De aquí al 2040, si reflexionamos, no falta mucho, ¿no?
Todo Tiene Su Ciencia es una producción de SICA. Suscríbete en Spotify. Encuéntranos como SICA, Centro de Investigación en Química Aplicada. ¿Qué es real? ¿Mito o verdad? Conocimiento. Investigación. Comprensión. Todo tiene su ciencia.
Bienvenidos a este podcast, Todo Tiene Su Ciencia, un podcast del Centro de Investigación en Química Aplicada. Pues en esta ocasión nos está acompañando el doctor Alejandro Lozano, investigador del Centro de Investigación en Química Aplicada, para hablarnos de un tema súper interesante, del cual ya dimos parte un poquito, apenas la punta del iceberg en el podcast anterior, que esto es agua contaminada. Doctor, buenos días, ¿cómo está?
Hola, muy bien, buenos días, gracias nuevamente por la invitación.
No, pues gracias a usted por aceptar venir a hablar de un tema tan importante que, pues, al final de cuentas, pues sin agua no podemos vivir. Entonces, empezando con esta premisa, doctor, ¿qué porcentaje de agua limpia aún tenemos en el mundo y dónde se encuentra?
Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Y desafortunadamente no existe un dato de cuánta agua limpia tenemos en el mundo.
Ok.
Eso no existe, pero lo que sí existe es cuánta agua disponible tenemos en el mundo.
Ah, ok.
Cuánta agua disponible tenemos en el mundo. Y tenemos ya un dato global y es de 1.386 millones de kilómetros cúbicos.
¿Y esto es únicamente agua dulce o agua salada o cómo se ve?
Eso está distribuido. Ese es el 100% del agua en todo el mundo.
Ajá.
¿Ya? De ese 100%, el 97% es agua salada, la que está en los mares.
Wow.
Y también está calculada ya. Son cerca de 1.300 millones de kilómetros cúbicos, alrededor de esa cifra.
Ok, sí, sí.
Entonces, y bueno, solo el 3% de todo el agua en el mundo es agua dulce. Uh-huh. Y eso equivale aproximadamente a 35 millones de kilómetros cúbicos. O sea, es el agua dulce que nosotros disponemos.
O sea, es un 3%, es súper poquito en comparación del agua salada que existe.
Así es, así es. Y el dato es de 35 millones de kilómetros cúbicos.
No, y eso suponiendo que, o sea, es todo el agua, pero no sabemos o sí sabemos cuánta de esa agua está contaminada.
A eso voy también.
Okay.
De este 3% todavía el asunto se pone más grave de agua dulce, porque esta agua dulce, el 70% del agua dulce, uh-huh, está congelada. Está en los poros. O sea, okay, el acceso está muy difícil.
Y entonces está siendo cada vez más pequeña la proporción.
Así es.
Y si nos lo imaginamos como un vaso de agua, tenemos gotas, doctor.
O sea, así es correcto.
Para consumo humano.
Y de este 3% de agua dulce, o sea, de estos 35 millones de kilómetros cúbicos, uh-huh, digo, 70% está congelada, el 29% es agua subterránea. O sea que para tener acceso a esa agua dulce, hay que ponerle o hay que meterle dinero o infraestructura. Es decir, hacer pozos profundos, extraerla, darle cierto tratamiento, en el mejor de los casos, ese es solo el 29%. Entonces, ¿qué nos queda? Solamente nos queda un 1% de agua, digamos, agua disponible superficialmente, solo el 1%, uh-huh, de estos 35 millones de kilómetros cúbicos. ¿Y dónde está ese 1%? Está el 87% está en lagos, el 11% está en pantanos, uh-huh, y solo el 2% se encuentra en ríos. O sea, esa es nuestra realidad.
O sea, viéndolo, como decíamos, con un vaso de agua tenemos gotas nada más para consumo humano y que podamos subsistir con eso.
Ajá. Si lo vemos como en un, digamos, en una imagen de un paraíso donde están las montañas, hay agua, ajá, abundante, ríos, animales y todo florece, nuestra cruda realidad es que no. O sea, muy poquita agua realmente queda o está de manera superficial en los ríos. Realmente muy, muy poca.
y no tenemos conciencia aún al día de hoy, después de tantas campañas de concientización, de que tenemos que cuidar el agua. Por ejemplo, aquí, se nos hace muy fácil a nosotros ensuciar el agua. En este caso, contaminarla. Me imagino que contaminantes del agua hay muchos, pero en este caso, ¿cuáles serían como los más preocupantes, como los que más tienen que llamar nuestra atención para la contaminación del agua?
Pues mira, la forma de contaminar el agua es muy diversa, muy variada, pero digamos de lo más preocupante en nuestros días es el tema de los contaminantes emergentes, que también son llamados contaminantes persistentes o contaminantes recalcitrantes.
Ajá.
¿A qué se refiere eso? Bueno, prácticamente son contaminantes de origen principalmente químico que la naturaleza per se no logra reconocerlos y por lo tanto le cuesta mucho trabajo eliminarlos o transformarlos. Muchos de estos contaminantes no son fotosensibles, es decir,
ajá,
que la luz solar no logra separar o degradar o fragmentar estas moléculas, por lo tanto se van acumulando en el medio ambiente. Es decir, por un lado los generamos a través de la industria,
uh-huh,
nosotros los consumimos y posteriormente, después de que los consumimos, los desechamos. Pero la naturaleza no lo reconoce. Entonces se van acumulando en el medio ambiente. Y de ahí la preocupación de que esta acumulación llega a un punto catastrófico donde la misma naturaleza, pues ya no pueda, por ejemplo, las plantas o seres vivos no puedan subsistir dado esta contaminación que, bueno, también los mismos seres vivos no la reconocen. O sea, no las necesitan para su supervivencia. Caso de esto ya está pasando en México.
Uh-huh.
Un caso muy sonado es el río Atoyac, donde este río, a través de que está siendo contaminado, y ha sido contaminado por más de 40 años por fuentes industriales principalmente, bueno, pues la devastación ambiental ha sido considerable y prácticamente la vida acuática está extinta y muchas de las especies nativas pues también ya desaparecieron debido a la contaminación del agua.
Y esto me lleva a otra pregunta, porque eso es evidentemente acción humana. Nosotros como ciudadanos, industria y tal, pues estamos contaminando el agua, pero que pudiéramos, no sé, a lo mejor tener un ejemplo de estos errores que nosotros como personas hacemos incluso diariamente y que estamos contaminando el agua, a lo mejor en algún caso ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cuáles serían?
¿Cuáles serían las acciones? Bueno, más que acciones, en primera instancia yo incitaría a la concientización. Creo que para mí sería el primer paso, que nos concienticemos hacia dónde van a parar nuestros desechos, no nada más los que aventamos al drenaje, sino en general la basura que nosotros desechamos desde nuestras casas o la ropa que habitualmente, la ropa que usamos, mucha de ella ya es desechable.
Sí.
Y si hacemos este tipo de reflexión, hay que preguntarnos de qué está hecha la ropa actualmente. No nada más es de algodón, sino también de ciertos polímeros.
Sí.
Y estos polímeros, como sabemos, son también recalcitrantes, principalmente de poliestireno. Y hay estudios internacionales que nos indican que esta tendencia de usar ropa pues de moda, ropa desechable, que nada más te la pones una temporada y luego ya te deshaces de ella.
Sí.
En algunos casos, ya después de empezar a degradarse toda la composición de esta ropa, lo que persiste pues son los plásticos. A partir de esta persistencia o de esta interacción con el medio ambiente, se fragmentan estos plásticos, no se degradan, se fragmentan y quedan disponibles en el medio ambiente. Y hay muchos estudios que reportan en la actualidad que todos estos microplásticos no nada más están en el suelo o en el agua, sino que ahora también se han encontrado en el aire.
¿En el aire?
En el aire. Entonces probablemente también los estemos ya respirando.
Wow, esto cada vez se pone más... más alarmante, ¿no? Como cuando uno empieza a leer una novela y dices que se pone interesante, pero no te das cuenta hasta qué punto está llegando algo que puede ser muy peligroso, incluso salir a la calle y respirarlo. O sea, lo vemos como ciencia ficción, doctor, pero es cuando dicen la realidad supera a la ficción. Y hablando de realidades y ficción, mitos y realidades, teníamos la creencia, digo, al menos eso decía mi abuela, que si nosotros agarrábamos agua de la llave, la poníamos a hervir, en cuanto empezara a hervir, 15 minutos, la dejábamos enfriar y podíamos tomarla. Ahora sí que en la actualidad, con tantas cosas que si hay contaminación y que microplásticos y esto, si nosotros servimos el agua, ¿la purificamos?
Bueno, pues eso no es una garantía. Y te digo por qué, bueno, particularmente la zona lagunera que compartimos con Durango, la ciudad de el estado de Coahuila y Durango, Mucha del agua que se encuentra en el subsuelo, que se usa para, como agua de uso diario, contiene cierta concentración de contaminantes, sobre todo metálicos o de otros elementos químicos, que también son considerados, a lo mejor no contaminantes persistentes, pero sí son contaminantes del agua que trae el agua ya subterránea. Hervir el agua no elimina estos metales o estos compuestos químicos, no les hace nada, ¿no? Prácticamente es lo que puede hacer hervir el agua, pues sí es eliminar la parte microbiológica, inhibir algunas enfermedades de tipo, sobre todo gastrointestinal, pero la parte de otros contaminantes persistentes o químicos o metálicos, como es el arsénico, el cadmio, el flúor, pues no, realmente no tiene un impacto considerable solo hervirla.
O sea, ahí se queda. Entonces, digo, a lo mejor hace muchos años sí funcionaba porque no teníamos como el grado de contaminación dentro del agua que se está viendo actualmente. Ahora, esto me lleva al punto de, el agua me imagino que tiene calidad, ¿no? Así como tenemos, a lo mejor vamos al supermercado y vemos a lo mejor una fruta que es como de mediana calidad, una fruta que es de muy buena calidad, una fruta que es de mala calidad. ¿En el agua existe esto de la calidad del agua también?
Sí, es un parámetro súper importante. En México tenemos ciertas normativas de calidad de agua.
Ajá.
Y bueno, hay formas de medirlo, hay formas de estudiarlo. Hay diferentes normativas que aplican a, por ejemplo, agua de riego, agua de consumo humano. Las mismas plantas de tratamiento deben de cumplir ciertas normativas para sus descargas. Las industrias deben de cumplir ciertas normativas de agua de desecho. Entonces, sí existe. El tema de calidad de agua es súper importante y, bueno, tiene diferentes aristas.
Esto, por ejemplo, recuerdo, no sé, a lo mejor de niño estar en un parque y decía, es agua de riego no potable, ¿no? Como pequeños letreritos para que no se te ocurriera ver la manguera y tomar agua, porque en una de esas, pues sí te puede hacer daño. Que para las plantas está perfecto, pero ya para consumo humano sí puede representar un riesgo.
Así es totalmente correcto. El agua que se usa para la agricultura no necesariamente es agua de consumo humano. Son diferentes normativas las que lo regulan. Y bueno, ojalá se pudiera hacer una intervención más adelante sobre el tema del uso del agua para la producción de alimentos.
No, y estaría increíble porque así podemos tener más ideas sobre lo que es el agua, porque sabemos que es algo que abrimos la llave o vamos y compramos una botella y la tenemos, pero no sabemos realmente todo lo que está detrás, cuáles son las implicaciones, si la calidad, si está contaminada, cómo se descontamina. Es un tema yo creo que muy extenso, pero en este punto específicamente, ¿algún mensaje final, alguna recomendación que nos pudiera dar con respecto a nosotros para que sepamos más del agua contaminada, cómo evitarlo?
Pues miren, en México no estamos tan perdidos en temas de calidad de agua. Sí existe una red de monitoreo de calidad de agua. Es una red nacional que ha sido impulsada por la Comisión Nacional del Agua. Esos datos son públicos, son abiertos y han llevado un registro de los últimos, al parecer, de los últimos 20 años a la fecha. Sin embargo, esto no ha sido una medición constante. Por lo tanto, creo que la reflexión que podemos hacer acá, o más bien una recomendación, es que a nivel nacional requerimos de un programa nacional permanente de calidad de agua. En este sentido, ya existen programas de monitoreo en tiempo real de calidad de aire en muchos países. También carecemos de eso en México, pero bueno, en muchos países ya existe calidad de aire en tiempo real, ¿no? Pero aquí en México no existe un programa que le dé seguimiento a la calidad del agua en tiempo real. Y eso sí, son iniciativas que ya se han promulgado, mucho de ello la UNAM o el Politécnico, otras instituciones de gran prestigio, pero ojalá este tipo de iniciativas se puedan ir materializando.
Pues realmente nos quedamos impactados porque hay muchas cosas que no sabíamos hasta qué grado el agua puede estar contaminada, y muchas veces nos la tomamos y ni siquiera sabemos, ¿no? Me duele la panza, sí, pero no sabemos por qué. Pero bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Realmente muy, muy llamativo, muy ilustrativo el tema del día de hoy. Y pues esperamos contar con usted para próximas intervenciones.
Ok, muchas gracias. Hasta luego.
Perfecto, pues hasta aquí el podcast del día de hoy. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, darle suscribirte, darle me gusta y sobre todo compartir esta información para que pues entre todos podamos generar un cambio. Problemas en el mundo hay miles, pero por fortuna todo tiene su ciencia. Doctor,
hasta luego.
Hasta luego, vámonos.
¿Qué es real? ¿Mito o verdad? Conocimiento. Investigación. Comprensión. Todo tiene su ciencia.